tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
1 de septiembre,
muchos han vuelto de vacaciones y se han encontrado con los políticos revolucionados. Los políticos estaban deseando que volviéramos de vacaciones. Quieren empezar a convencernos de que votarles es lo mejor que podemos hacer. Claro, están haciendo su trabajo. Tenemos elecciones municipales en mayo. El PP espera que se confirmen en esas elecciones un cambio de ciclo y el PSOE, Sánchez, espera una remontada. Con lo cual, tenemos por delante un curso en el que va a hacer falta un trabajo en la opinión pública de lo que ahora se llama fact-checking, que es comprobación de los datos. Cada uno nos va a querer vender su burra. Ni todo lo que Sánchez dice y hace es malo, ni todo lo que dice y hace Feijóo es bueno. De hecho, en los últimos meses el gobierno ha tomado medidas que defendía la oposición. Hoy mismo Sánchez ha anunciado la bajada del IVA del gas del 21 al 5%, que es lo que había propuesto Feijóo. Hasta hace unas horas el gobierno, Bolaños, decía que no era posible esa bajada del IVA que ha anunciado hoy Sánchez.
El Partido Popular, cuando está en la oposición, baja impuestos y cuando está en el gobierno los sube.
Durante todo el verano, los ministros de Sánchez y los diputados del PSOE han estado atacando a Feijóo, han comparado al presidente del PP con Donald Trump, le han presentado como un rehén de la ultraderecha, o sea que ha habido ruido y furia, como es habitual. Y fíjate por dónde, hoy Sánchez ha anunciado eso que te cuento, la bajada del IVA del gas, que era lo que proponía el PP. ¿Qué ha hecho el PP? Subrayar que el gobierno llega tarde a lo que ellos habían propuesto.
Qué pena que si lo propusimos en el mes de abril, usted haya llegado 5 meses tarde a la propuesta del Partido Popular.
Vamos a ver, ¿aquí qué importa? ¿Quién tuvo la iniciativa o lo que importa es que se aplique una política que nos haga un poquito más suave esta crisis? PP y PSOE no son lo mismo, claramente no lo son. A Sánchez le interesan sobre todo los golpes de efecto y Feijóo, desde que es presidente del Partido Popular, ha sabido marcar una línea estratégica clara y previsible. Y en política ser previsible, sobre todo en situaciones difíciles, puede ser muy bueno. Las elecciones en España se ganan en el centro y a Feijóo le ha sentado muy bien centrar al Partido Popular. Ha hecho lo contrario de lo que ha hecho la derecha italiana o lo que ha hecho la derecha francesa. Las últimas encuestas muestran que el PP podría llegar a la Moncloa con el apoyo de Vox. Tendría mayoría absoluta. Y otro dato importante que apuntan esas encuestas es que habría una transferencia de voto del Partido Socialista al Partido Popular. Sánchez, por el contrario, se ha alejado del centro con medidas, no las medidas económicas, sino otras medidas que la mayoría de los españoles no comprenden. Por ejemplo, el indulto a los líderes independentistas y, por ejemplo, el traslado de etarras al País Vasco que no habían pedido, que no han pedido perdón por sus delitos. PP y PSOE, evidentemente, no son lo mismo, pero a menudo tienen reacciones similares. Lo que importa es apuntarse el tanto a corto plazo. El gobierno no quiere aceptar las propuestas del PP, aunque luego las acaba adoptando, y el PP quiere apuntarse el tanto de criticar la falta de voluntad de acuerdo del PSOE. 8 de cada 10 españoles queríamos un pacto de Estado para hacer frente a la crisis, para dar soluciones adecuadas a la crisis. Al pacto de Estado, por supuesto, no se le espera. Nunca estuvo y no se le espera. Pero los españoles queremos acuerdos, queremos menos regateos, menos amagos, menos teatrillos, menos postureos. Si al final PP y PSOE, por una cosa y por otra, acaban estando de acuerdo en las medidas que hay que tomar, ¿por qué tenemos que seguir sufriendo amagos, teatrillos y postureos? Los españoles sabemos lo que queremos. Y el que pueda estar a la altura, el que pueda convencernos de su voluntad de gobernar para todos, es el que se llevará los votos, al menos la mayoría de los votos, o al menos los suficientes votos como para gobernar. Es lo primero, lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y acabamos de conocer que la Policía Real de Gibraltar ha detenido a una persona relacionada con el accidente del buque que se encuentra semihundido en la bahía de Algeciras. Por ahora, el comunicado de la detención no aclara si se trata del capitán al que el gobierno gibraltareño ha acusado de desobedecer las indicaciones de la autoridad portuaria tras la colisión del barco. Pablo Gómez, campo de Gibraltar.
La detención confirmada por parte de la Royal Gibraltar Police podría tratarse del capitán, al menos así lo ha desvelado la GBC, el medio televisivo local de Gibraltar, diciendo y culpando a la persona a la que también se refería Fabián Picardo esta mañana y al que acusaba de no obedecer las órdenes de Capitanía Marítima del puerto de Gibraltar. De momento siguen esclareciéndose dudas, se sigue trabajando también por contener esa mancha de fuelo, el que de momento avanza rápido y sin freno en la zona de la caleta de Gibraltar y gracias al viento de poniente dirección al Atlántico, por lo que el fuel de momento no tocaría las costas del litoral español.
El dispositivo desplegado en torno al OS-35 ha empezado ya las labores de extracción de combustible. En sus bodegas, recordemos, almacena casi 500 toneladas entre fueloil y gasóleo. Y en Ucrania ya están en la central de Zaporilla los 14 técnicos de la misión del Organismo Internacional de Energía Atómica. Lo hace después de casi 4 días de viaje. Van a evaluar los daños que la central ha sufrido por los bombardeos del ejército ruso y a comprobar que los sistemas de seguridad funcionan de forma correcta. Tienen los detalles de esta llegada, José Luis Concejero.
Con chalecos antibalas azules y los distintivos de las Naciones Unidas, así han llegado a la central de Zaporilla los técnicos del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Comienzan su trabajo para inspeccionar posibles daños en la central y las condiciones laborales del personal ucraniano. Estamos muy preocupados por la situación actual, por el aumento de los bombardeos en la zona, ha dicho el responsable de la misión, algo que también, por cierto, ha ocurrido en las últimas horas. Se trata de la central nuclear más grande de Europa y que desde que comenzó la guerra ha tenido que parar su actividad en varias ocasiones. Desde este organismo de la energía atómica apuestan por quedarse con carácter permanente para conocer de primera mano cómo está afectando la guerra a la central nuclear de Zaporilla.
Y contamos también que el cáncer de hígado es el sexto más frecuente en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, solo en 2020 causó 830.000 muertes. Ahora un equipo de investigadores españoles ha conseguido demostrar cómo funciona una proteína que actúa como protectora contra esta patología. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Esta proteína, la NOX4, actúa como freno contra este tipo de cáncer. Su ausencia se relaciona con una mayor proliferación de los tumores y, en general, con una peor evolución. Si la actividad de la NOX4 es baja, se provoca un estrés oxidativo y esto favorece que el tumor pueda invadir otros tejidos. Por tanto, los niveles de esta proteína pueden condicionar la evolución del cáncer de hígado. Los investigadores apuntan que las aplicaciones terapéuticas de la NOX4 son amplias. Inhibirla para promover la regeneración del hígado, por ejemplo, ante una fibrosis hepática, o justamente lo contrario, compensar su falta de actividad en casos de cáncer para evitar que avance.
Y el Barça está agitando el último día del mercado de fichajes. Miguel Aguilar.
Lo lleva haciendo todo el verano y el último día no iba a ser menos. Quedan menos de 6 horas para que el mercado eche la persiana de cerrado. Cuéntanos, Elena Condis, ¿cómo van las llegadas y salidas en el Barça? Parece que no tenemos la conexión con Elena Condis. En el Barça se sigue trabajando para la salida de Aubameyang por 12 millones, más la llegada gratis de Marcos Alonso. Y Braithwaite se ha marchado ya con la carta de libertad y firmará gratis por el Español. Como decimos, día movido en el mercado de la Liga. Ilaiz Moriba llega cedido al Valencia, ya es oficial. Se marcha Maxi Gómez rumbo a Turquía. Braithwaite, como hemos dicho, ha dejado el Barça y se va gratis al Español. Y el Villarreal ha fichado a Mojica. En ciclismo ha terminado la 12ª etapa de la Vuelta a España y ya conocemos la general. Cuéntanos, Eri Frade.
L4 ecuatoriano de Lineo, Richard Carapaz, se ha llevado la etapa tras rodar la nutrida fuga del día de 32. Movistar e Ineos, Mas y Carlos Rodríguez han intentado mover la carrera en la segunda mitad de la subida para probar a Remco Evenepoel, el líder que ha sufrido una caída, parece que sin consecuencias graves. Tanto es así que al final, junto a Mas, Roglic y Ayuso, le ha sacado 6 segundos a Superman López y 11 a Carlos Rodríguez. En la general, la zona podium sigue igual. Ahora Carlos Rodríguez es cuarto a 1.03 del tercer escalón del podium, a 4.06 de la roja.
Y en el US Open de tenis, a las 7 y cuarto, Alcaraz Coria en segunda ronda, y esta madrugada turno para Rafa Nadal contra Fognini.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 31 grados en el centro de la capital y cielos despejados. Las temperaturas van a seguir altas hasta dentro de un par de horas, cuando los termómetros empezarán a bajar buscando esas mínimas de 18 grados. Para mañana, situación muy parecida a la de hoy, con alguna que otra nube de evolución en la sierra y temperaturas máximas en ligero descenso. En cuanto al tráfico, se ha producido un accidente por alcance entre dos coches en la A6 en sentido salida a la altura de Las Rozas. Tráfico lento de entrada en la 1 en la zona de Las Tablas y también en la M40 en Coslada, sentido A3. Atención a los conductores que estén ahora mismo sobre el kilómetro 16 de la A6 en Majadahonda por una cortina de humo de un incendio que no afecta a la carretera, pero que puede dificultar la conducción por el efecto Mirón. Y buenos datos nos deja el turismo internacional. En julio la comunidad recibió a casi 626.000 extranjeros. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hace más de 260 años, en el Día de Todos los Santos, de 1755, un enorme terremoto asoló Lisboa, destrozó la ciudad y provocó cerca de 175.000 muertos. Por la intensidad y la brutalidad, se calcula que este terremoto pudo alcanzar los 8 o 9 grados en la escala de Richter. ¿Cómo se notó en España? Bueno, pues sí, se notó. Fíjate, la Giralda de Sevilla sufrió daños. En Madrid, la caída de un muro causó la muerte de dos niños. Pero lo peor fue en forma de maremoto, de tsunami. Un maremoto que arrasó zonas de Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, por ejemplo, Conil, o también las costas de Huelva. Las costas de Huelva en playas como Isla Cristina, Ayamonte, como Lepe. Bueno, aquello fue en 1755. Como digo, han pasado 267 años de lo ocurrido. Pero claro, el riesgo está ahí. Si pasó una vez, podría volver a pasar. Y de nuevo, el Golfo de Cádiz volvería a ser uno de los principales escenarios de peligro. Mira atento, escucha esto.
Que va a llegar el chiringuito el agua. Pero en un segundo todo el mundo corriendo.
Esto fue hace bien poco, el 14 pasado de este mes de agosto, sí, de este año 2022, hace 18 días. La gente que estaba en la playa de Valdelagrana, en Cádiz, tuvo que huir rápidamente ante lo que ellos pensaban que podría ser una especie de mini tsunami. Bueno, se quedó en un susto porque enseguida los expertos aclararon que se trataba de una subida brusca de la marea. Pero eso sí, es verdad que las olas se llevaron por delante tumbonas, pasarelas, incluso llegaron algunos chiringuitos. Jorge Alcalde es divulgador científico de la tarde. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mira, te voy a leer lo que ya podemos encontrar uh-huh. en carteles de playas de Chipiona, playas también en la provincia de Huelva, en Cádiz, y que dice lo siguiente. ¿Qué hacer en caso de tsunami? Diríjase a lo más elevado y tierra adentro posible. Si es arrastrado, agárrase a algo que flote. Suba por encima de una tercera planta o azotea de una construcción sólida. Como último recurso, súbase a un árbol. A ver, yo, ¿qué quieres que te diga? Tú llegas a la playa y ves esto y, hombre, te inquieta, por lo menos, pero es que el riesgo existe y los expertos es verdad que alertan de que debería haber un plan anti-tsunami. Uh-huh. ¿Hasta qué punto? ¿Hay riesgo, no hay riesgo o es necesario ese plan?
Pues todo depende de lo que consideremos un riesgo, ¿no? Evidentemente, se puede producir un tsunami en las costas andaluzas, incluso en el Mediterráneo. Pues sí, se puede producir. ¿Por qué? Porque la ciencia sabe que se ha producido en otras ocasiones. Tú has contado el caso del terremoto de Lisboa, pero hay estudios geográficos que demuestran que en los últimos 120 y pico mil años pues ha habido diferentes fracturas de fallas en esa zona del planeta que han tenido pues potencial de generar terremotos en el mar, es decir, maremotos, y cuando se produce un maremoto, pues en determinadas zonas geográficas hay riesgo de que una gran ola invada la costa y se produzca un tsunami. ¿Se puede producir? Claro que se puede producir. Es muy probable, esto es lo que la ciencia ya tampoco puede determinar. ¿Va a ocurrir cuándo? Prácticamente imposible determinarlo. Sabemos que hay un riesgo, que puede ocurrir, pero es muy difícil saber cuándo va a ocurrir. Sí, es verdad que los últimos datos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas aumentaron un poquito el riesgo. Después de analizar una de las fallas, la falla que se llama de Averroes, en el mar de Alborán, determinó que puede que el riesgo de tsunami fuese un poquito mayor de lo que se pensaba hasta ahora. Pero cuando decimos un poquito mayor no quiere decir que vaya a ocurrir indefectiblemente en las próximas décadas, ni en los próximos siglos, quién sabe si en los próximos milenios. Pero puede pasar. De manera que es bueno que haya un protocolo, es bueno que la población esté, bueno, advertida de que esto puede ocurrir, saber qué hay que hacer. Si es verdad que alguna de las normas que dice este protocolo, si es arrastrado, agárrese algo que flote. Hombre, creo que todos más o menos sabemos que tenemos que intentar agarrarnos.
¿Crees que es algo instintivo, que flote, ¿no? Hombre, que esto...
quizá un poquito más específico y técnico podría haber sido el consejo, pero es bienvenido, es bienvenido.
Bueno, Juan Antonio Morales es doctor en geología y catedrático en la Universidad de Huelva. ¿Qué tal, Juan Antonio? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, Pilar.
A ver, hablar de tsunamis, hablar de este terremoto que fue terrible en Lisboa, recuperarlo, volver a contar lo que pasó, pues por un lado pues es tremendamente alarmista, ¿no? Por otro lado pues no deja de fascinarnos fenómenos de la naturaleza tan tremendos, ¿no? Pero luego vamos a llevárnoslo al terreno de la posibilidad, ¿no? Como comentaba Jorge, bueno, por poder puede volver a pasar.
Bueno, pues de hay muchas cosas que ha dicho Jorge no estoy de acuerdo. Uh-huh. Empecemos. Primero, los datos que hay sobre tsunamis antiguos no son geográficos, son geológicos. Y, por ejemplo, en la costa del Golfo de Cádiz hay registro de 14 tsunamis en los últimos 9.000 años. No hace falta esperar milenios porque ha habido tsunamis tan seguidos como de 81 años de uno a otro. Hay suficientes datos, por ejemplo, de tsunamis de periodo histórico que nos dicen, nos hablan de un periodo medio de 400 años, no hay que esperar milenios, y el periodo medio no sirve para nada, porque ha habido veces que hay 500 años entre un tsunami y el siguiente, por ejemplo, entre el de 1755, que nos ha hablado Pilar, y el anterior, que fue en 1531, hay 250 años, ya hace más de 250 años de Lisboa. Y entre, por ejemplo, el tsunami del 881 y el tsunami de 1013, pues contemos los años, no llega a 200. Con lo cual, no es que haya posibilidad, es que es absolutamente cierto que donde ha habido tantos tsunamis va a volver a verlos. ¿Sí? La monitorización de fallas, pues sí, nos puede hablar, pero la monitorización de fallas es algo reciente. No se monitorizan bien todas las fallas, no se pueden monitorizar bien fallas que están sumergidas. Y hay otra cosa que ha dicho Pilar, que tampoco estoy de acuerdo, que es que esto, decir esto es alarmista. Cuando uno llega a un cine y ve un extintor, la presencia del extintor no es alarmista. Simplemente habla de la posibilidad de que haya un incendio y la necesidad de estar preparado. Para mí... primero, la existencia de planes de contingencia, la existencia de protocolos para que las unidades que tienen que actuar ante la emergencia actúen y lo hagan bien, pues es esencial. Pero para mí todavía es más esencial que el ciudadano tenga una información clara, concisa y simple para saber qué hay que hacer para autoprotegerse. Entonces, que hay que agarrarse a algo que flote, que hay que subirse. A lo mejor es muy obvio para la gente que tenemos cierta cultura, pero a lo mejor no es tan obvio para otra gente. Por ejemplo, yo he escuchado declaraciones de gente que ha dicho, bueno, ¿yo para qué me quiero enterar de lo que hay que hacer en un tsunami si vamos a morir todos? pues esa información hay que quitarla de la mente de la gente. Hay que saber qué hay que hacer específicamente para que la gente lo haga y se ponga a salvo.
Claro. Lo que sí es verdad, Juan Antonio, es que a lo mejor los ciudadanos pedimos de la ciencia un poquito más de, que es lo que la ciencia puede dar, de concreción, cuando se puede dar esa concreción. Evidentemente, claro, la ciencia de la geología y de los seísmos es muy difícil dar una concreción como los ciudadanos piden. Los ciudadanos queremos saber cuándo va a ocurrir el próximo.
Tú sabes que un parto dura 9 meses. ¿Algún médico es capaz de decir en el cuarto mes de embarazo qué día y a qué hora va a nacer el niño?
Claro, pero cuando la diferencia no está entre varios días...
Eso no se le puede pedir a la ciencia.
Bueno,
no se le puede pedir a la ciencia eso. No hay una absoluta exactitud. Lo que tú sí puedes asegurar es que va a haber un tsunami... que va a haber un tsunami... ¿Cuándo?
Por ejemplo, ¿en décadas? No puedes decirlo. ¿En siglos?
No.
Tampoco. ¿En decenios?
En siglos estoy seguro que sí.
Ah, bueno, eso es un grado de concreción interesante que tampoco creo, de verdad, que la ciencia permita decir. No vas a saber qué tipo de tsunami se va a producir de aquí a siglos y si es necesario que haya una alerta a la población, porque de aquí a varios siglos va a haber un tipo de tsunami que reconocemos.
Entonces, ¿qué hacemos, Jorge? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ignoramos el hecho de que existe esa posibilidad?
Yo creo que, sinceramente, lo que se tiene que hacer es lo que se hace con otros riesgos, y es que las autoridades estén bien preparadas, que las infraestructuras estén bien preparadas, discrepo, y que la información sea rigurosa. Sinceramente, y perdona que te corte, creo sinceramente que esta información que se ha dado ahora no es exactamente científica. Es más bien publicitaria, pero no es científica.
Perdóname, pero es que entonces entramos en la descalificación. ¿Y cómo que no es científico el hecho de que yo tenga registros geológicos?
No me refiero a tu registro, me refiero a la información de la alarma y de estos carteles y estos consejos.
A ver, un momento, pues me disculpáis un momento, por favor, si sois tan amables. Vamos a partir de una base. Puede haber un tsunami, no sabemos cuándo, ¿vale? Juan Antonio considera que debido a los registros anteriores y a los años que hay entre un tsunami y otro que están registrados, podría ocurrir. ¿Por qué no? Mañana, pasado, dentro de 10 años, 20, 30 o 2 siglos, que considera que no, que en 2 siglos ha ocurrido también, que tú dices, Jorge, que realmente no se sabe. Vale, pero independientemente de cuándo ocurra, si es que vuelve a ocurrir y si es que lo vamos a ver, ojalá que no, Juan Antonio, y entiendo que en eso estáis de acuerdo, debería existir un protocolo antitsunamis en cualquier caso, perfectamente estructurado, puesto que es una zona en la que hay más posibilidades de que se produzca este fenómeno que en cualquier otra costa probablemente de la geografía española. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, Juan Antonio?
Hay matices.
Bueno, pues es que si no, como nos metamos en matices, no llegamos ni... Bueno, no nos da tiempo a profundizar en nada, porque se nos...
En términos generales, exactamente como lo dices.
Más o menos, vale.
Porque lo que no se puede decir es que la información no es precisa y que no hay que dar alarma. Como está diciendo Jorge,
vale.
Estoy absolutamente en desacuerdo.
A ver, mira,
completamente de acuerdo con el hecho que comentas, Pilar, de que evidentemente ante la posibilidad la certeza de que va a haber alguno en siglos, aunque fuera dentro de 100 años, no sabemos cuándo, puede ser mañana. Hay que estar absolutamente preparado. Y es cierto que tiene que existir protocolos de actuación de las fuerzas que nos van a proteger.
Vale.
Pero estas fuerzas los protocolos que existen es para gestionar la emergencia después de que ocurra. Es absolutamente necesario.
Es decir,
lo que tú me estás diciendo,
Juan Antonio, es que la gente debemos conocer también lo que tenemos que hacer en caso de que mañana suceda. Y a mí esta parte, bueno, me interesa, entre otras cosas, porque yo voy mucho a Huelva. Así que ya no es solo por todos los oyentes, sobre todo, pero también por la parte que me toca. Juan Antonio, entonces tú consideras que poner esos carteles con una información para el ciudadano, si en un momento determinado se enfrenta a un hecho como este, es importante. ¿Cómo sabemos que se está produciendo un tsunami, Juan Antonio, para empezar?
Lo primero, que en un área costera, cuando sientes un terremoto, puede ser tierra adentro. Cuando uno siente el terremoto, no sabe dónde es el epicentro. Pero si estás en un área costera, cabe la posibilidad de que el epicentro sea en el mar. Por lo tanto, puede haber un tsunami.
Pero eso depende, Juan Antonio, que den la alerta, sí depende de las autoridades. Si hay un terremoto, hay una alerta de tsunami.
No. ¿Por qué? Porque cuando las autoridades dan la alerta, ya ha transcurrido tiempo y el tiempo que tenemos para protegernos es menor. Si hay un terremoto, si estamos en una zona costera y hay un terremoto que no nos deja estar de pie, si hay un terremoto que dura, que nos parece eterno, no que lo sientas, no. Un terremoto tan fuerte que si estás en una casa, los muebles se caen, no que se caigan las cosas de los muebles, sino que se caen los muebles, que no nos deja estar de pie, y si estamos en una zona costera, hay que ir hacia la zona más alta que podamos. Si es una zona natural, de montes, pues hay que ir. Si no hay, porque estamos en una zona llana, por ejemplo, como aquí en Huelva, que hay muchas zonas en Isla Cristina o en Punta Umbría, que hay zonas llanas, hay que buscar el edificio más alto que haya resistido el terremoto y subirnos. Es una cosa que parece evidente, pero hay que hacerlo. Y eso va a salvar muchas vidas. La gente que gestiona los edificios tiene que conocer que ante un terremoto de esas características tiene que abrir las puertas de los edificios grandes para que la gente suba. Y evidentemente las autoridades tienen que estar preparadas, pero tienen que estar, no es lo mismo tener que atender a las personas por cientos de miles que por decenas de miles.
Y una cosa, Juan Antonio, en el tsunami del que estamos hablando, que es el más documentado, en el del año 1755, ¿sabéis hasta dónde llegaron las olas del maremoto? Más o menos la zona, los que conocemos, pues unos conocen más Cádiz, otros conocemos más Huelva. ¿Hasta dónde llegó? ¿Qué distancia de la costa actual?
Está en cada sitio llegó a una distancia diferente y en cada sitio llegó a una altura diferente. Pero está todo muy bien documentado porque el rey mandó a los carabineros a hacer partes, digamos, para conocer el estado de los daños. Y entonces esas partes de los carabineros existen y entonces te dicen las calles donde hubo daño, hasta qué altura hubo daño, cómo fueron las olas. Después hay informes, por ejemplo, aquí en Huelva, Jacobo del Barco describió muy bien y se lo mandó una carta al rey explicándole cómo había sido el tsunami. El mismo alcalde de Huelva o el alcalde de Ayamonte explican en documentos muy bien cómo fueron los movimientos de las aguas, la gente que mató, cómo la gente llegaba desnudo y, o sea, describen imágenes que hemos podido ver todos por la televisión. Entonces está muy bien descrito. ¿A qué altura llegó? Pues aquí en Huelva se estima que la ola alcanzó en torno a los 15 metros en la costa de Huelva. Eso es similar, totalmente similar a la de Sumatra o a la de Japón. En Cádiz llegó a 10 metros de altura. Entonces esos son datos que hay que tener en consideración porque nos podemos hacer una idea de cómo pueden ser las características de una ola cuando venga. Eso no quiere decir que cualquier tsunami que se forme vaya a tener esas características. Pueden formarse tsunamis menores ante terremotos más pequeños. Que también hay otra cosa que hay que decir. No todos los terremotos con epicentro marino van a dar lugar a un tsunami. Puede haber maremotos que tengan olas pequeñas si el hipocentro está a mucha profundidad. Y eso en el momento que sentimos el sismo no lo sabemos. No sabemos si el epicentro está en tierra o está en el mar, o si está a mucha profundidad o a poca. Pero hay que siempre comportarse como si la alerta fuera máxima.
Bueno, pues yo me quedo con eso que has dicho también, Juan Antonio. Juan Antonio Morales, doctor en geología y catedrático en la Universidad de Huelva. No solo tiene que haber, en tu opinión, un protocolo por parte de las autoridades, sino que también cada uno de nosotros, los que estamos en esa zona o viven en esa zona o vamos de vacaciones en esa zona, debemos saber lo básico por si acaso, pues ojalá que no, pero nos toque utilizarlo. Gracias,
y hay una cosa importante, Pilar, que las autoridades a nivel local deben tomar las medidas en cuanto a lo que es señalización de zona segura y sí, en cuanto a lo que es señalización de vías de escape,
y
como
de
ya
momento,
está haciendo Chipiona o Huelva.
Que solamente Chipiona, por el momento, y Huelva, me entiendo que Huelva Capital son los que lo están haciendo, ¿me dices?
Huelva Capital. Ahora vale. Ya me llegan noticias que Isla Cristina empieza también a mover ficha.
Muy bien. Pues gracias, Juan Antonio, por explicarnos esta teoría, lógicamente, que está basada en los estudios que tú has hecho desde tu doctorado en geología y, como decimos, catedrático en la Universidad de Huelva. Gracias.
Bueno, gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Yo es que creo que los dos tenéis razón, Jorge.
No, si esto no es una cuestión de quién tiene razón y quién no.
Es
una cuestión
de valorar
como ciudadanos cuál es el efecto de este tipo de alertas. Yo creo que ha quedado bastante demostrado que hay una gran incertidumbre sobre cuándo va a ser el próximo tsunami. Es decir, hay bastante certidumbre de que posiblemente no sepamos con antelación suficiente cuándo va a producirse. Sin embargo, estas señales y estas alertas producen desasosiego en la población, producen efectos posiblemente turísticos, producen lo que tú has dicho, yo voy mucha huelga, ¿qué tengo que hacer? Bueno, el rigor de las alertas tiene que medir concretamente cuál es el riesgo posible. Hay más riesgo o menos, ponemos una señal de tráfico diciendo en este tramo hay más riesgo de accidentes porque hemos medido que realmente lo hay. ¿Y cuál es ese riesgo a medio plazo? Exagerar con las alertas produce incredulidad. La gente termina no creyéndoselo. Ves el cartel de tsunami y pasan 600 años y no ha habido un tsunami. Cuando venga nadie se lo va a creer. Sé que es un equilibrio difícil, pero evidentemente la ciencia no es capaz de definir con tanto rigor si realmente la alerta hay que ponerla de esta manera. No. Y sí que es capaz de hacer otro tipo de tecnologías. Tecnologías y infraestructuras y las autoridades responsables de prepararse para cuando ocurra. Bueno, es un debate interesante, quedaría para mucho más, pero sin duda que tiene que ver con el estudio geológico y geográfico también, no solo geológico, porque la disposición geográfica es importante de esa zona.
Pues lo que tú dices me parece un debate muy muy interesante, sin duda, ¿eh?
¿Quién lo va a decir? ¿Que la ciencia puede dar estos debates? Pues los da.
Los dan, afortunadamente. Y aquí estamos para eso también, para contarlo y para debatirlo si hace falta. Jorge Alcalde.
Un placer. Hasta otra.
Gracias. Momento ahora para acercarnos a la Mutua con, ya sabes, ¿no?, Elena Fornas.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes, buenos tsunamis. No sabemos si van a venir, Dios quiera que no, pero de los pagos no nos libramos. Así que si tu compañía de seguros pues no te facilita esos pagos, dile dos cositas. La primera, que con los tiempos que corren no me das facilidades. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, paga hasta en 3 meses sin intereses y además te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Si es que esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Pues de lo que tampoco se libra uno, porque de esto sí que hay probabilidad, es de que alguna vez tengas que convivir con una obra en casa.
Y eso es cierto.
O con la obra del vecino, que encima la sufres y ni siquiera es tu obra. La reforma no es tuya, tu casa no queda preciosa y encima has estado escuchando los golpes todo el tiempo. De estas cuestiones hablamos con los oyentes. ¿Has vivido alguna obra en casa, Jorge Alcalde?
Pues sí, eso es peor que un tsunami a veces.
Es terrible. Bueno, a ver qué dicen los oyentes, Elena, Fernando.
La cuestión es que si el tsunami es predecible o no. Esta es la cuestión. No vamos a volver a eso.
Vamos a meternos en otros, porque a este amigo oyente le estamos desanimando, Fernando.
Gente, me estáis dando la tarde, porque tengo planteado, ya tengo firmado, que voy a hacer fuera del aislamiento de las paredes exteriores con relleno de aislante, de lana mineral, y luego, claro, hay que pintar todas esas paredes y... Es así de paso quitar algunas humedades que me han salido. Pero es que oyendo lo que estoy oyendo y aprendiendo lo que estoy aprendiendo, se me están quitando la gana.
Las humedades son difíciles de combatir, ¿eh?
No.
O sea, yo soy un experto en humedades.
Tú eres un experto en humedades.
Sí, sí,
madre mía, Fernando.
Porque hay humedades, bah, experto, como todo el mundo que ha tenido humedades, hay humedades que son porque se ha roto el por ejemplo, la tubería que va de la ducha al desagüe. Y esas son relativamente fácil porque las encuentras, pero hay humedades que vienen, por ejemplo, si estás en un bajo, vienen de que la casa es vieja y entonces se filtra el agua a propósito y eso es imposible.
Mejor terrible.
Mejor la vendes.
De todas formas, yo este oyente en concreto, si lo que va a hacer es aislar la casa, yo le recomendaría que lo hiciera, que ayer estuvimos hablando del tema de que en España hay más de un 80% de los edificios no son eficientes energéticamente.
Claro.
Y hay dinero ahora y subvenciones para hacer este tipo de obras y aislamiento. Y se ahorra uno mucho dinero después gas, en electricidad.
Muy bien.
7.500 euros de ayudas de fondos europeos que se pueden devolver si no se utilizan en menos de un año. O sea, imagínate
cómo está el
panorama.
No te lo van a dar directamente el fondo europeo.
No, bueno, pues ya está, pero
hay que buscarse. Es el momento de aislarse. Es el momento de aislarse.
Eso es, y lo que se hace a veces por los suegros de verdad que no está pagado.
Buenas tardes a la gente. Pues hablando de obras, recuerdo cuando le monté la tarifa flotante a mi suegra. Se la monté en el pasillo y le quedó muy bien. Bueno, te he de contar una aventurilla, y es que en una de estas, apretando las maderas del suelo, con el martillo, me di un martillazo en el dedo gordo de la mano. Seguí trabajando y tal. Después de allí ya no pude más y me fui a urgencias. Tenía el dedo roto.
Ay, si es que nos metemos...
Aguantó el dolor con la... ¿cómo era? Tarima flotante.
Ay, para la suegra. Le quedó monísima a la suegra. El dedo a él no le quedó tan bien. En fin.
Ay, las cosas de las obras. Las sufres, lo disfrutas, es imposible. Bueno, disfrutas con el resultado final, pero convivir con una obra es complicado. Y es lo que hablamos hoy con los oyentes. Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Oye, que enseguida nos vamos al cine.
Sí. Qué bien. Si te aíslas, convenientemente te defiendes de los tsunamis, ¿o no?
Mira, no pienso
volver a entrar. Vamos al cine.
No pienso volver a entrar ahí. Mira, el cine de desastres es una cosa interesante para empezar la temporada. No sé si vendrá alguna película de esto. Ahora le pregunto a Juan Orellana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El precio de la luz, el gas, la cesta de la compra, la hipoteca, el alquiler, la gasolina.
¿Que siga habiendo trabajo?
Que tienes no que hacer la... una subida, pero no lo puede repercutir todo sobre el cliente.
No cubro gastos, es imposible.
Tenemos las mismas preocupaciones que tú.
Por eso, esta temporada, en La Linterna, vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
Los autónomos, pequeños empresarios, porque esta gente sí que sabe de impuestos.
Porque
de...
ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas.
Escucha esta tarde a Ángel Expósito, desde las 7 en La Linterna.
Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en las mejores marcas de colchones, el mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses sin intereses. En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda, web y app. Aprovecha los últimos días. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Cómo tienen las mochilas?
Pues los estuches ni los mires.
Y habría que cambiar los escritorios.
Y las sillas.
Vamos, que este finde no salimos de casa.
¿Qué dices? Ahora nos vamos a IKEA. En un pispas y por muy poco lo tenemos solucionado. En IKEA tenemos todo lo que necesitas para preparar la vuelta al cole. Entra en IKEA.es y descúbrelo.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
En la cadena COPE, donde nos encontramos los ponedores, la gente que vive al revés en cuanto a los horarios de descanso.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Porque hoy nos vamos a encontrar con Milagros, una ponedora que lleva currando ya unas cuantas horas. Milagros, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Qué alegría tenerte aquí con nosotros.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Pulpo, muy buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde estás trabajando, me imagino, verdad?
Soy conductor de trailer y...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues Pues, ¿qué quieres que te diga? Que tengo muchas ganas de ir al cine. ¿Tú también? Pues venga, vamos, que ya toca, ¿eh? Que es jueves y en la tarde hablamos de cine con Juan Orellana. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Fíjate que antes decíamos en verano al cine que hay aire acondicionado, pero ahora con la nueva ley, pues ya no lo es tanto, ¿eh?
Bueno, yo con 27 grados estoy bien.
Bueno, sí, a veces estaba muy frío, ¿eh?
Bueno, eso, a veces que tenías que ir con el jersey al cine, hombre,
sí,
eso tampoco
sabes,
era
luego
plan.
Destemplado.
No era. Bueno, sea como sea, hay que ir al cine y vamos a ver qué películas nos depara este mes de septiembre o este comienzo de mes de septiembre. ¿El verano bien, por cierto?
Uy, muy bien.
Mira qué bien.
El verano muy bien, que bueno, es como tiene que ser.
Como tiene que ser. Bueno, mira, la selección de waterpolo se prepara para Barcelona 92 y estamos en el primer entrenamiento. La película se titula 42 segundos.
Durante los próximos meses viviréis solo para el waterpolo.
Yo busco gladiadores.
Somos la selección de un país.
¿Sabes qué pasa si un jugador da positivo? Nos eliminan.
Hemos entrenado como bestias.
Vamos a divertirnos.
Bueno, algunos de los que nos escuchan lo de Barcelona 92 les suena muy lejano, otros lo tienen muy vívido, ¿no? Todo lo que se vivió ahí con el deporte español, que además conseguimos un montón de medallas. Una fue en el waterpolo. ¿Qué nos cuentan aquí en
pues
42 segundos?
Nos cuenta lo que pasó. Es una película de estas deportivas que suelen, si están bien hechas, son muy emocionantes y son estas historias de superación, de lo que es el valor de un equipo. Y aquí hay ingredientes muy interesantes porque nos encontramos con un equipo como muy disperso, muy poco cuajado, al que llega un entrenador que tiene su miga porque es un entrenador croata. Y el otro competidor tiene un, el otro equipo competidor tiene un entrenador serbio y estamos en plena guerra de los Balcanes. Es decir, que al tema deportivo se añade el tema este, digamos, bélico o político, que es un ingrediente muy interesante. Y luego, bueno, tenemos dos dentro del equipo, los dos protagonistas que interpretan Álvaro Cervantes y Jaime Lorente, que muchos reconocerán de series como La Casa de Papel. Que son personajes como muy antagónicos y que van encontrando el camino para trabajar juntos. Las escenas, algunas escenas acuáticas son asombrosas porque es como si la cámara, bueno, pues fuera un personaje que está en el agua con ellos. Así que el resultado es una película española que está muy bien, dirigida por Dani de la Orden, que es muy curioso porque la siguiente película de la que vamos a hablar también la dirige él.
¡Anda!
Bueno, esto es una codirección entre él y Alex Murrull. Y bueno, al que le guste el cine deportivo, el cine de emociones humanas, el cine de compañerismo, de solidaridad, en ese marco, como has dicho muy bien, del 92, una historia real. Bueno, pues yo creo que es una película interesante, positiva, muy bien hecha y que no decepciona. Yo creo que le va a ir muy bien a esta película.
Pues se titula 42 segundos. Vamos a poner nota.
Uy, se me habían olvidado las notas.
Claro, es que con el verano se me olvida todo, se me va todo de la cabeza.
Vamos a empezar con un 7,5.
Bueno, no está nada mal para empezar. Bueno, o sea que tenemos un director que estrena dos películas el mismo día. ¡Qué barbaridad! La otra es El Test.
¿Tú qué prefieres? ¿100.000 euros en la mano ahora mismo o 1.000.000 dentro de 10 años?
¿Medir a las personas en base al dinero? Es que las dos opciones tienen sus pegas.
Esto ya se está complicando demasiado.
Tela, la cosa. ¿Coger 100.000 euros ahora mismo o esperar 10 años para recibir 1.000.000
de
euros?
¿Tú qué harías?
Yo no, necesito mucha reflexión.
Bueno, pues eso es lo que le pasa. Es un matrimonio que interpretan Carlos Santos y Miren Ibarguren, que están pasando por problemas económicos. Él tiene un bar que le va muy mal. Y un amigo suyo, que interpreta Alberto San Juan, les hace esta oferta, ¿no? Y entonces viene el problema matrimonial. ¿Qué hacemos? Porque él dice, yo cojo los 100.000 euros y arreglo el bar y a ver si salgo adelante. Y su mujer dice, no, vamos a guardar el dinero porque ella piensa, mi hija se casará, necesitará ayuda para un piso, etcétera, ¿no? Y bueno, hay que decir que también vamos a encontrar en esta película a la compañera de Alberto San Juan, que es Blanca Suárez, vamos a encontrar a Antonio Resines y a la niña que está de moda, que puso de moda Santiago Segura con las películas de Padre No Hay Más Que Uno, que es Luna Fulgencio, que es una niña estupenda. Bueno, es una película, una comedia. Dani de la Orden ha dirigido Hasta que la boda nos separe, Mamá o Papá, o sea que ya está curtido en comedias divertidas, frescas. El tema da de sí, lo que da de sí. La resolución es un poco discutible, pero pasas un rato agradable y sobre todo tú te pasas toda la película preguntándote, pues como tú y yo, ¿qué haría en esta circunstancia, no? Entonces, bueno, no va a pasar a la historia del cine, pero es una película veraniega todavía, fresca, divertida, y pasas un buen rato.
Bueno, nota para el test.
Vamos a poner un 6,5.
Un 6,5, bajamos un poquito. Mira, el genio de la lámpara hace ahora su aparición en 3.000 años esperándote.
¿Qué vas a desear? ¿Qué desea tu corazón?
No existe historia sobre pedir deseos que no sea un cuento con moraleja.
Es tu historia y me muero por ver a dónde irá a parar.
O cómo podría acabar.
Bueno, pues eso, es un cuento que en ocasiones recuerda antiguas leyendas orientales. A ver, cuéntanos, 3.000 años esperándote,
sí,
esta película.
Es una película muy extraña. El director es un director todoterreno, George Miller. Fíjate, ha hecho la saga de Mad Max, la saga de Happy Feet, películas de drama intenso como El aceite de la vida, que era una película muy conmovedora, películas familiares como Babe, un cerdito en la ciudad, que era la segunda parte de Babe, el cerdito valiente. Y aquí nos cuenta la historia de una profesora de literatura que ha estudiado toda la historia de las fábulas, de los mitos, etcétera, que interpreta Tilda Swinton. Y empieza a tener alucinaciones. O sea, ve a personajes de estos de fábula. Bueno, ella piensa que son trastornos de cómo vive dedicada a eso. Pero un día, estando en Estambul, en un congreso, ha comprado una lámpara en un bazar y limpiándola en el lavabo del hotel,
no me
con
digas,
un cepillo, pues sale el genio.
Ay, por favor.
Descomunal, que no cabe en la habitación.
Pero qué emoción.
Que es Idris Elba, y resulta que le dice lo típico, pide un deseo. Y ella dice, no tengo deseos que pedir.
Oh, no.
Y entonces empezamos a averiguar que es una mujer herida, que tuvo una maternidad frustrada, un amor que pasó y que ha decidido como no desear nada para no sufrir. Y entonces, bueno, pues por ahí va la historia. Como ves, es un cuento para adultos, aunque salgan genios y nos cuentan la historia del genio a lo largo de la historia, ¿no? Es un drama adulto sobre la soledad, sobre vivir protegiéndose, el miedo. Pero claro, es extraña, porque es una película que visualmente parece una película infantil, pero la temática es muy adulta, y no sé yo si encaja muy bien las dos cosas, ¿eh? Te deja un poco perpleja la película como espectador. Pero bueno, no está mal, no está mal.
No está mal, ¿en qué se traduce en una nota?
En otro 6,5.
En otro 6,5 para 3.000 años esperándote. Bueno, que además de ver buen cine, o bueno, no, quizá no tan buenísimo, pero que no está mal para empezar septiembre, en 13 siempre tenemos alguna película interesante que rescatar. ¿Cuál
bueno,
es esta
aquí
semana?
No sé si es interesante, pero es el broche veraniego, una película que además es de un tema...
Claro que es interesante.
...de mucha actualidad, que es aquella película de Pedro Lazaga, El turismo es un gran invento.
Hombre.
¿Se ha enterado? ¿Sí? Aquí los huevos con magra se llaman huevos con bacon.
¿Eh? ¿Es español?
Sí,
señor. Perdona, cualquier película con Paco Martínez Soria, José Luis López Vázquez, Antonio Zores, te vas a reír. O sea, que siempre es interesante, no me digas que no.
Te vas a reír, año 68, un año muy crucial, y la podemos disfrutar y echarnos unas risas, pues el domingo a la hora de comer, a las 3:15.
Pues la veremos, claro que sí. Juan, bienvenido, otra
Muchas
vez.
Muchas gracias.
Que sé que acabas de... Claro, recién llegado. Que ha apurado las vacaciones.
Mira, todavía
hasta
me
el
queda
final.
El moreno.
Qué tío. Gracias,
hasta
Juan,
la semana
adiós.
Que viene.
Estás escuchando La tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse. Es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, pase. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la ONCE, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en Navidad.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la ONCE?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Volver de vacaciones te pide hacer un cambio? Aprovecha las ofertas del Leroy Merlin hasta el 28 de septiembre y ahorra con los mejores precios. Como el precio del estol enrollable Solea Blanco de 90 centímetros de ancho, fácil de combinar e instalar, ahora por solo 51,99 €. Te ahorras el 20%. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando?
Pues mira, estrenando temporada, que estamos
¿sí?
todos.
Bueno, algunos llevamos ya 10 días currando. Tú tampoco estás mal, Pilar, de bueno, semanitas trabajando, ¿eh? Pero bueno.
O sea, me estás señalando a mí.
Sí. Me estás señalando
a mí.
Descaradamente.
Sí.
Bueno. Tardo por aludido.
Pero como si tú y yo no hubiéramos estado de vacaciones antes. ¿O qué?
Bueno, en fin. Déjale, que sufra.
Que sufra.
Oye, tres chispazos para esta linterna. El primero de ellos es doble. Por una parte, lógicamente, linterna económica. El gas, el precipicio de la cuesta de septiembre. ¿Pensáis que es casualidad que la noticia de la rebaja del IVA haya salido justo después, a las pocas horas, del nuevo premio a Chapote, a Henri Parot, etcétera?
Pues seguramente no.
Seguramente tampoco. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Al día siguiente del vómito del premio a los etarras, oh sorpresa, ¿dónde si no? En la cadena SER anuncia la rebaja del IVA. Cuanto menos curioso. Oye, voy a hablar también del suceso con el presidente de Lukoil. El parte médico me parece maravilloso. Se ha caído por la ventana.
Bueno.
O sea, se te cae por la ventana el gato. Pero él es el presidente
de Lukoil.
En Rusia
se cae la gente por la ventana.
Sí,
es muy
sí,
curioso, sobre sí. todo los que se oponen a determinada guerra. Pero en fin, me parece fantástico.
Tremendo.
Y por último, una historia muy chula. Han encontrado en Ribadeo, Lugo, un barco del siglo XIII... que transportaba peregrinos de Europa a Santiago de Compostela.
Fíjate.
Me parece preciosa la historia. Nos vamos a detener en ello. Un barco del siglo XIII en la costa de Ribadeo, hundido, claro, en el fondo del mar. Nos vamos a fijar en esta historia.
Pues nosotros nos fijamos también en la linterna. Faltaría
más. Te escuchamos, Ángel.
Adiós, familia. Chao, chao.
Bueno, cómo seguimos con las obras. Las obras que, como decíamos antes, sabemos cuándo las empezamos, que nos cuesta decidirnos, pero ya no hay más remedio. Venga, hacemos reforma y luego la obra sigue y sigue, y la del vecino sigue y sigue. De eso hablamos con los oyentes, Elena.
Bueno, pues esta oyente convive con la versión original de unos famosos dibujos.
A ver cómo lo digo. Ahora no, pero hace tiempo yo me fui a vivir a una casa pareada y tenía un vecino que siempre estaba haciendo arreglos, siempre picaba, y ya vamos, es que como que estábamos mentalizados. Él se llama Pedro y le pusimos Pedro Picapiedra y a ella Vilma. Entonces eran Pedro Picapiedra y Vilma. Y siempre estaban picando, arreglando el patio, que si otra vez el patio, que si ahora el jardín, pero siempre estaban picando. Y bueno, y nos lo tomábamos a cachondeo, porque es que si no era morirse de siempre pica.
Madre, de
pica, pica.
Ay, tan a gusto que estabas tú tranquilamente el fin de semana y venga, pum.
Por favor, gente, que se aburra la gente y que deje de picar y hacer obras, pero porque no se quieren aburrir.
No lo entiendo.
Bueno, y esas obras inesperadas yo creo que son las peores. El caso, como esta oyente, es sacarle el lado bueno a todo.
Este verano vinimos para ver cómo estaba la casa y tal, para con intención de volver al día siguiente. Me senté en el sofá, todo estaba muy bien, y digo, va, voy a cortar el césped. Me levanté y justo al levantarme, patapam, se cayó todo el techo del salón al suelo. Bueno, horroroso, un susto, se me podría haber caído en la cabeza. Total, que estamos viviendo con obras a lo bestia, porque tengo aluminosis en 7 vigas, pero de un día para otro ya están trabajando. Ha sido, la verdad, una pasada. La casa está asquerosita. Pero bueno, hacemos vida en un salón muy pequeñito, todos muy juntitos.
O sea, pero de un día para otro, aluminosis con lo complicado.
Y ahora voy a dar con el mocho golpecitos al techo, no vaya a ser que se me caiga encima.
Claro, pero es que ya no te queda más remedio. ¿Qué vas a hacer? Convivir. Convivir con las obras, qué remedio.
La foto que hoy me ha llamado la atención es una foto aérea, una foto hecha desde muy alto, desde muy arriba. Un retrato de uno de los ríos más grandes de Europa, tan grande que en sus orillas a veces parece un mar. Desde el aire sus aguas se ven de un verde oscuro, de un verde puré de verduras, de un verde albahaca, de un verde viejo y tranquilo. Como ha hecho mucho calor y ha llovido poco, las aguas del río bajan escasas. Y han salido a flote viejos tesoros, viejas devastaciones que habían quedado cubiertas. Una lengua de arena con color de nieve ha quedado al descubierto. Y una piragua minúscula, como un zapatero en un pantano, chapotea junto a un barco de guerra hundido. La cubierta del acorazado se asoma después de 80 años de inmersión. 80 años entre barbos y truchas despistadas. El acero es ahora blanco y las torretas, las chimeneas y los cañones de cubierta parecen el esqueleto sin vida de una gran ballena. El pecio se asoma como un fantasma que implora memoria y recuerdo. La foto se podría titular «Todos los naufragios son definitivos». O «Marinos alemanes de la Segunda Guerra Mundial revelan que la inmortalidad no existe». También podría titularse «La sequía nos recuerda lo que ya todos sabemos, los barcos se hunden, los amores naufragan, permanecer en el recuerdo durante algún tiempo no es ni mucho menos seguir vivo». Por eso, porque esos pueden ser los titulares que acompañen a la foto, al mirarla me doy cuenta de que quererte es reconocerte en la travesía. Es reconocerte cuando te abarloas a mi costado, cuando andas sobre el mar con tus pies ligeros, cuando me riñes por ser un desconfiado, cuando me susurras siempre, y siempre es ahora, y ahora es siempre.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, empieza a caer de verdad, que estamos a 1 de septiembre y ya se nota que los días se acortan. Pero la radio sigue, llega La Linterna con Ángel Expósito.
El próximo domingo 4 de septiembre los chilenos deben dar su apruebo o su rechazo a la nueva constitución. Las encuestas parecen dar ventaja al rechazo. El 20 de agosto fue el último día en que se permitían publicar sondeos y estos apuntaban a que el no rondaría el 46% frente a un 32% que apostaba por el sí. Los chilenos viven presos de una profunda confrontación social y política que ni el proceso constituyente ni el gobierno del presidente Gabriel Boric han conseguido aminorar. Las fuerzas políticas tradicionales que consiguieron la institucionalización hacia la democracia y su consolidación han sido neutralizadas. La Asamblea Constituyente ha sido ocupada, porque así lo decidió la ciudadanía, por individuos y grupúsculos ideológicos más interesados en defender intereses particulares que en articular un proyecto democrático de sociedad al servicio de todos los chilenos. Eso explica, en parte, que el proyecto de nueva constitución no consiga los apoyos mayoritarios que la legitimación de un texto normativo de esta naturaleza requiere. Pase lo que pase el próximo domingo, la sociedad chilena, el gobierno y las instituciones sociales, incluida la Iglesia Católica, tienen una tarea ingente en sus manos, que no es otra que la de favorecer la unidad nacional por encima de las grietas ideológicas, sociales y económicas que han dividido a la sociedad chilena. Una constitución de vencedores contra vencidos no puede ser el mejor camino.